buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias, puntuales a nuestras citas en este fin de semana, viajeras y radiofónicas, en plenas Navidades y preparando ya casi que está ahí la Nochebuena y demás. Os proponemos 2 horas de viaje radiofónico de la mejor calidad, siempre con los mejores sabios y colaboradores. Entre otros, la historiadora del arte Sara Moro, que con su mochila y el arte dentro nos lleva por el mundo y nos hablará de la figura de Mariano Matarranz. Eso además específicamente en Asturias. Víctor Guerra, en su sección de caminería, nos va a hablar de otro de esos peregrinos que se dejó caer por Asturias. Cristóforo Montemayo venía de la zona de Italia y se pasó por aquí. Ya nos lo contará con detalles. Y Francisco Borges cierra esa cuestión de la metrología en el ámbito de la ventana de Esperante, esas ventanas prerrománicas, en relación precisamente con el arte prerrománico y el reino de Asturias. Segunda hora muy de toque bélico, porque el director, historiador además, Álex Claramunt, director de Desperta Ferro, nos trae una historia apasionante. Había esa batalla en 1525 que fue muy importante para Europa. Y cerramos con el cerco de Bilbao durante las guerras carlistas en 1874. El historiador y especialista en estas cuestiones, Gorka Martín, nos lo cuenta con detalle. 2 horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
Para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Welcome, saluti da Agrigento anche a te. I greci lo sapevano già, che figa l'immortalità.
Ya tenía yo ganas de escuchar de nuevo esta melodía que nos trae a nuestra Sara Moro, nuestra historiadora del arte particular, ahora con esos viajes por todo el mundo y siempre digo con la mochila, el arte dentro, ¿no? Que es la referencia. Aunque es verdad que hoy el viaje no va a ser excesivamente largo, porque siempre Sara está ahí a la que salta, también en la actualidad, en cuestiones de exposiciones y demás. Muy buenos días, Sara.
Muy buenos días, Pablo.
Bueno, ya en preparativos ahí de la Navidad, porque la última vez que hablábamos contigo era ya a finales de noviembre y estamos aquí ya a las puertas de la Nochebuena y estas cosas. Siempre te lo digo, pasa el tiempo muy rápido, ¿eh? Otra Navidad más, Sara.
Otra Navidad más, ya van unas cuantas, ¿verdad, Pablo? Y bueno, feliz de que nos las podamos felicitar en un buen día para viajar.
Eso es cierto, eso es cierto. Hoy decía yo que el viaje es un poco más cortito porque es una exposición, ¿no?
Sí, hoy volvemos a casa, como quien dice. Sí. Y hoy la invitación, y además aprovechando estas fechas navideñas que, bueno, siempre tienen aparejada, aparejado un tiempo de descanso, ¿verdad? Y de poder visitar los museos y nuestros museos más cercanos, pues volvemos al Museo de Bellas Artes de Asturias.
No está nada mal, volvemos a casa, como tú dices, ¿no? Y es una exposición que creo se inició ya en el pasado mediados del mes de octubre y se va a prolongar hasta prácticamente finales de febrero. ¿Pero a qué nos referimos, Sara?
Bueno, pues hay varias exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero hoy vamos a hablar de una y que es la dedicada a la obra de Mariano Matarranz. De hecho, la exposición se titula Matarranz 2020-2025. Precisamente porque la muestra acoge casi una treintena de trabajos realizados por este creador, que ahora presentaremos un poco porque seguro que para muchos es desconocido. Es un creador que, aunque nacido en Madrid, lleva realmente muchos años viviendo en Asturias. Es además Asturias una tierra muy importante en su trabajo. Y la verdad es que desde el 2016 Matarranz no había expuesto, aquí en Asturias. La última exposición fue en el Museo Barjola y lleva ya unas semanas, unos meses en el museo con obra hasta ahora inédita realizada en estos últimos 5 años y por lo tanto, bueno, ha sido una sorpresa para muchos el poder reencontrarse con este creador, bueno, que hacía tiempo que no se dejaba ver y como viene siendo habitual, además, cuando uno se acerca a la obra de Matarrán, vuelve a sorprender, bueno, pues por lo genuino, ¿no? Y lo diferente que, bueno, acoge su pintura.
Diferente, ¿no? Es ese arte un poco más abstracto y demás que nos encontramos, porque es lo que tú te refieres cronológicamente, 2020-2025, nada, estos últimos 5 años, Sara.
Sí, la exposición, que además, bueno, ha sido un trabajo que he comisariado junto a Laura Baños, que es
También amiga del programa.
también amiga de programa, amiga personal y una gran compañera historiadora. Hemos trabajado juntas en esta exposición en la que, bueno, hemos reunido 2 series de todo el trabajo que tenía Mariano Matarranz, bueno, ya no solo de estos 5 años, sino podríamos decir casi que de los últimos 10 años, bueno, pues por cuestiones de espacio, ¿no? Y de discurso expositivo, elegimos finalmente 2 series que son las que conforman la exposición que se puede disfrutar en el museo. La primera serie se titula Neuma y es una serie bueno, que está representada por 5 obras, 5 obras, 5 cuadros de gran formato que de alguna manera bueno, suponen el culmen de todo el conjunto, ¿no? De esa serie y que llama mucho la atención porque abandona bueno, pues la habitual austeridad, ¿no? que cromática sobre todo, ¿no? que presenta Matarranz en favor de la utilización de pigmentos puros. Unos pigmentos puros que además se adhieren al soporte, que en esta ocasión son tablas, unas tablas que previamente el artista impregna con resina sin otro tipo de aglutinante y que destacan o que sorprenden por lo intenso, ¿no? Precisamente por el estado puro y no procesado de esos pigmentos, la experiencia junto a ellos en la sala, ¿no? Donde se reúnen estas 5 pinturas resulta realmente gratificante, ¿no? Realmente sorprendente, porque además las 5 obras tienen una pincelada, ¿no? O parece que más bien que el color mantiene una dirección que logra de alguna manera envolver al espectador, al visitante, ¿no? Que se acerca a la misma, que además, bueno, se deja un poco llegar, ¿no? Llevar por esa diferencia tonal, ¿no? Desde los rojos, rojos intensos, además, parece que tenemos el pulso de la lava, ¿no? O de un atardecer con un rojo profundo, a los verdes y azules más fríos, pero muy intensos, que están presentes en las pinturas y que bueno, que hacen que esa exposición, ¿no? O que esa sala donde se reúne Neuma, bueno, pues devuelvan al espectador una experiencia muy muy sugestiva, ¿no? Muy muy carnal, podríamos decir.
Y de gran formato, ¿no? Estas cinco obras que prácticamente salieron del taller para ser expuestas, no se habían visto todavía, ¿me equivoco, Sara?
No, no te equivocas para nada. De hecho, tanto la serie de Neuma como la serie de Naturalezas Muertas, que es la que hablaremos a continuación y que juntas son las que conforman la exposición, no habían salido del estudio de Matarranz hasta el momento del montaje de la exposición, ¿no? Además, ya no solo eso, sino que creo que muy pocos ojos habían visto las obras en las que estaba trabajando Mariano, con lo cual, bueno, es una oportunidad yo creo que única, porque sí que es cierto que Mariano Matarranz, que lleva trabajando desde los años 70, tiene mucha, mucha obra en colecciones, sobre todo europeas, ¿no? Durante un periodo de su trayectoria trabajó con unos marchantes suizos y su obra es muy querida en Centro Europa, ¿no? Ha pasado por diferentes fases, evidentemente, un primer momento más figurativo, del que poco a poco se ha ido desprendiendo hasta llegar a la abstracción en la que ahora nos encontramos, ¿no? A la que ahora se encuentra. Pero lo interesante realmente de Mariano ya no es tanto si es abstracto o figurativo, que bueno, puede ser algo, bueno, algo anecdótico, sino realmente son los procesos experimentales, ¿no? O de investigación a los que somete al pigmento, a la pintura y que dan como resultados obras realmente interesantes, ¿no? Porque si de Neuma te contaba que trabaja con el pigmento puro, ¿no? Y que eso da como resultado obras de un color muy, muy intenso. En la siguiente serie, la que agrupamos bajo el nombre de Naturalezas Muertas, que tiene un total de 24 pinturas, realmente es la que acoge, ¿no? más, o la que ocupa más espacio dentro de la exposición, este pintor da un giro nuevo a su lenguaje, a este lenguaje abstracto, y hace que algunas partes del lienzo, que algunas partes de la pintura cobren forma, la materia cobre forma en una especie de vegetación que en muchas ocasiones se concreta en una o varias rosas o otras flores y que de alguna manera es el rasgo distintivo del conjunto. Pero luego además, más allá de esa proximidad con el género del bodegón, ¿no? De la naturaleza muerta, puesto que ahí sí que reconocemos de alguna manera esos elementos, las flores o la vegetación. El resto del espacio, de este formato grande, que es el que le gusta realmente a Mariano trabajar, volvemos a hallar una constante en su trabajo, que es ese gusto por la oxidación, ¿no? Por la oxidación, pero que en esta ocasión además adquiere matices y tonalidades que van más allá de los naranjas, que se acercan en ocasiones a los morados, ¿no? A los verdes, incluso hay presencia de unos azules muy intensos. Y que, dada la naturaleza, ¿no? y la forma de trabajar, en muchas ocasiones parece que más que frente a un cuadro pintado sobre tela, estemos ante una placa de acero cortén. Y lo curioso es que realmente es una pintura ligera incluso, ¿no? Porque la presencia de materia no está tan cargada como en otras ocasiones o en otros momentos de la vida profesional de Mariano, con lo cual es una especie de trampantojo que atrae al espectador, que de alguna manera también lo descoloca y que invita, sobre todo por ese formato, ¿no? De grandes dimensiones, de alguna manera a zambullirse, ¿no? y a explorarlo siempre desde la visión, pero teniendo como muy despiertos el resto de los sentidos.
Hoy hemos traído esta exposición, ¿no? Una de las que podemos acercarnos todavía ya y en estas fechas siempre señaladas en el calendario de Mariano Matarranz 2020-2025 hasta el próximo 22 de febrero ya del 2026, que una de las comisarias de la exposición es nuestra Sara Moro en esas dos series, Neuma, Naturalezas Muertas, de, repito, Mariano Matarranz. Hoy nos lo contó, siempre como ella también lo hace, Sara Moro, nuestra viajera a través del arte por todo el mundo, lo vamos a definir así, historiadora del arte, y que siempre es un placer charlar con ella. Felices fiestas, buena entrada del año, porque la próxima vez que hablemos, Sara, ya será el año que viene. Así que ya aprovecho. Buena noche buena y buena noche vieja, las dos. Un abrazo, Sara.
Pues un abrazo grande, mis mejores deseos también para ti, Pablo, y para todo el equipo, y nos vemos pronto. Hablamos pronto.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
La melodía que nos lleva a hablar de caminería, veredas, sendas, caminos, que siempre Víctor Guerra nos trae en las mañanas del sábado. Y en este sábado no falta su cita, pero viene con uno de esos personajes, ¿no? Porque ya sabéis que entre medias intercalamos algunos de estos viajeros, peregrinos, caminantes que, por una cosa u otra, aterrizaron un poco por aquí, por tierras asturianas, o creemos que pasaron, porque siempre suelen ser bastante escuetos, ¿no? Pero bueno, Víctor, como ya está aquí, nos lo va a contar él mucho mejor. Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Un viajero, en este caso, del siglo XVI, italiano, ¿no? Es el protagonista,
sí,
¿no?
De 1500, que hace un viaje en 1583.
Bueno, ¿y aterrizó aquí o no aterrizó? ¿No?
Sí, bueno, este sí, parece que aterrizó, pero cuando... Es que estas tierras astures son muy complicadas para ir tomando notas de aquí, con pluma, papel y tal, y cuando llegan por aquí desaparecen casi las notas, ¿no? Además, a este hombre yo creo que hay que perdonarle casi todo. Estamos hablando de Cristóforo Montemagio de Pésaro. Es un fraile agustino, pero además no es un fraile al uso, sino que a los 9 años, pues bueno, como era un poco en aquellas épocas, ya a los 9 años ya lo meten a un convento de agustino y allí se queda recluido el resto.
Va a ser agustino ya para toda la vida.
Para toda la vida, sí. La verdad es que, bueno, yo que conocí un poco ese mundo monacal en la zona castellana, conocí chavales, bueno, monjes que habían entrado de críos, ¿no? Casi con hecha la comunión ya, pues, al colegio, tal, y quedarse ya hecho en el convento. En este caso, este Montemagio entra en... No sabemos casi nada de él, sabemos que estaba en Pésaro, que era que es donde él va a entrar en el monasterio, con lo cual nos imaginamos que debía vivir allí en unas familias pobres, porque no sabemos prácticamente nada, ¿no? Lo que sí se sabe es que era un buen lector de latín, o sea, debía ser un autodidacta muy interesante, en tanto que manejaba la biblioteca del monasterio y manejaba el latín y la lengua vulgar y escribía. No se le tiene como un buen teólogo, pero sí un hombre que con bastante espíritu crítico, y que tras 50 años metido en... O sea, él entra en 1530 y está 50 y algo años, con 53 años sale del convento y se echa al camino.
O sea, que lo hace no siendo un chaval. O sea, que el viaje lo hace siendo porque hablamos del siglo XVI, con 50 y algo años ya...
Y además él estaba en un convento, en un monasterio, digamos, de clausura. O sea, que decirte que no era un...
Bueno, sí. Curioso, ¿eh?
No era un párroco que estuviera en la vida normal de los pueblos, sino que estaba, como agustino, pues recluido en un monasterio. Él además hace el viaje en 1583, no sabemos por qué razón, porque bueno, el relato de su viaje se debe a otro agustino, a un tal Zacconi, que es un poco a Ludovico Zacconi, que en 1625 publica el periplo de Montemagio, ¿no? O sea, que no...
O sea, es un segundo el que habla,
sí,
de a posteriori.
Y mete interpolaciones en el texto, que dice, pequeñas, que no tergiversan la comprensión del texto, pero no da, por ejemplo, las razones de por qué Montemagio abandona en 1583
El monasterio
y se echa un periplo viajero que empieza en el monasterio y que, bueno, que es una época además complicada porque están de por medio las reformas protestantes, el tema de Felipe II y el clima político-religioso con la Inquisición y con bastantes conflictos teológicos de por medio, ¿no? O sea, que era una época bastante convulsa en la que tal vez... Esa fuera también motivo de que este abandonara... Bueno, pide permiso, o sea, no es que abandone, sino que pide permiso para este viaje. Un viaje que estuvo 77 días, en los cuales anduvo pues unos 2.200 kilómetros.
Porque va y luego vuelve al monasterio,
claro,
otra vez,
sí,
¿no?
Sí, él va y vuelve. Él sale de, digamos, sale de Pésaro para coger un barco. En el periplo del barco desde la zona italiana, francesa, no recuerdo ahora muy bien, tienen un percance y es que rompe el timón del barco y entonces quedan aislados en una pequeña isla, quedan unos días allí, pero al final salen un poco como pueden y al final el viaje desde esta isla, bueno, en el blog de Asturias, de Gente del Bordón, lo tenéis bastante bien relatado porque ocupa casi 10 páginas, me parece que es, suben a Creus, o sea, digamos, suben a la costa catalana. Y este hace un periplo un poco más extraño que otros peregrinos cuando entran en España, porque cuando entran, por ejemplo, por la zona de Valencia, pues como que se dirigen hacia Castilla o bien por la zona de Aragón. Este sube a Montserrat, es adorador del tema mariano, porque va a Montserrat, queda impresionado del trabajo de los monjes allí, de la instalación del convento de Montserrat, del santuario de Montserrat, de lo que trabajaron allí y de los milagros, ¿no? Queda un poco prendido del milagro del agua, de un manantial que tenían y tal, y que cuenta. Es al principio, digamos, es muy detallista, cuenta, por ejemplo, todo el detalle de cómo Montserrat tenía problemas con el agua porque pertenecía a un propietario particular y cómo se produce, o sea, este retira la explotación de ese manantial por parte del santuario y al final aparece milagrosamente un manantial en la zona del santuario y resuelve. En ese sentido, él es muy, o sea, muy puntual, muy detallista, y lo mismo va a suceder porque tiene interés en ver también Zaragoza, ir al Pilar. O sea, que es una cosa...
Venía con ideas más o menos un poco, parece, preconcebidas,
pues,
tal vez.
Parece ser que sí, Zacconi no habla de los motivos, o sea, lo sitúa, o sea, recoge el relato de que lo sitúa allí y un poco las experiencias que tiene en el santuario, ¿no? Bueno, queda también impresionado y tal, y luego lo que va a hacer un periplo a través de Logroño, Santo Domingo, que también vuelve a recoger otra vez el milagro del gallo, etcétera, o sea, muy típico dentro de los relatos odopéricos, o sea, los relatos peregrinos, ¿no? Ese milagro, igual que en el Cebreiro, pues siempre aparece. En este caso también nos lo detalla con mucha puntualidad en cuanto a los datos y la historia, la leyenda. Y al final, pues a este hombre lo tenemos... Bueno, critica la procesión del Corpus porque le da la sensación de que, bueno,
hay mucho boato, a lo mejor, ¿no?
Y como mucho carnaval, ¿no? O sea, es verdad que el Corpus siempre fue, en algunos sitios tenía unos rasgos carnavalescos, él lo critica. Hay que tener en cuenta la cultura agustina, una cultura muy, muy ceñida a la ortodoxia, muy, bueno, la vida propia de San Agustín y la huella que imprimió, pues, en los agustinos, pues es esa, ¿no? En el caso de Montemagio, de repente está yendo hacia León, desaparecen casi las anotaciones y hay en una que aparece que está en Puente del Alba. Claro, si está en Puente del Alba, quiere decir que al llegar a la pulcra leonina, a León, pues viró hacia Asturias. No dice,
¿por qué tampoco?
No dice tampoco por qué ni dónde dobló. O sea, que dice, suponemos que fue cuando llegó a León, llegó a San Marcos y digamos, enfiló hacia el norte. Hace muy poca anotación del tema León también, no le da mucha importancia. Y la importancia que le da al trayecto que está haciendo por Asturias son anotaciones muy, muy pequeñas. Prácticamente sabemos que estuvo por la zona de, digamos, de Mieres, porque no tendría otro camino, hasta Oviedo. En Oviedo tampoco es muy, o sea, tampoco se prodiga mucho en las anotaciones, sí. En la Cámara Santa. Lo que sí le pone de los nervios es que le cobren por insignias, credenciales y que eso se haga desde la Iglesia. Por otra parte, critica bastante la hospitalidad, porque él el viaje lo apoya mucho. De hecho, me parece que son 8 o 10 alojamientos que hace en ese viaje por España, que lo hace en monasterios agustinos o de monjes bernardos, que en un sector del monacal muy estricto, en el cual tiene que pedir permiso para salir de ese monacato cuando le dan alojamiento, y en algunas ocasiones duerme en los clásicos monasterios, digamos, benedictinos, ¿no? Pero poco, generalmente busca la orden en la que él está o órdenes muy, muy similares. Coge, bueno, además da detalle de dónde dormió, cuántos hospitales dormió, tuvo algún episodio de dormir en alguna casa pues medio abandonada o
hasta en un pajar, creo.
Hasta,
¿no?,
en un pajar, sí, que termina saliendo de allí y tal. Es un poco divertido, tal y como al final resultó el relato, porque como digo, es difícil enhebrar un relato al uso sobre este hombre. Llega a Oviedo y en Oviedo, ya digo, se pone de mala leche porque le quieren cobrar. Él quería dar misas, a veces no le dejaban. Y es más, cuando llega a Santiago, que ve a aquellos famosos canónigos vestidos de cardenales y que le cobraban, querían cobrar por las credenciales y tal, sale de allí como tarifando. En el caso de Asturias, de Oviedo, tampoco sabemos muy bien por dónde sale. Me imagino que hizo el periplo clásico de buscar la costa, bien por Grado. Lo normal era que salieran por Grado y, digamos, fue en vez de ir a Avilés, y saliera un poco buscando muros, ¿no? Sitios como Nalón, Muros, Navia. O sea, sitios donde paró y tal, y luego ya al final lo tenemos en Lorenzana. No es muy escueto, o sea, digamos, da muchos saltos y la verdad es que duerme en Lorenzana, luego se hospeda en Pontedume y llega a Santiago en julio de 1583, y había salido, o sea, había estado en San Salvador el 16 de junio. Cuando haces la contrastación de datos, es verdad que hacían etapas largas, 27, 30 kilómetros a veces. O sea,
es que salen como muchos, ¿eh? Muchos kilómetros muchos, para aquel momento.
O sea, hay que darse cuenta que es momento, además, que además se recogen otros documentos, de mucha hambruna. O sea, quiere decir que Asturias carecía de vino y pan en esa época, que es un poco la época también que recogemos cuando hablamos de los caminos de llegada a Asturias, Camín del Sella, el Camín de Tarda, y estamos viendo que había mucha carestía de vino. Acuérdate de Gunzinger cuando encontró aquellos ensotres, aquellos ángeles que le dieron vino, ¿no? Que es un alimento en aquel momento. Y aquí pasa lo mismo, o sea, quiero decirte que tienen ese problema. Y bueno, cuando llega a Santiago, lo que hace es la crítica, bueno, pues la crítica clásica eclesial. Se queja de la suciedad, bastante, ciudades muy sucias, con muchos animales, pues cerdos, me imagino, por las calles, ¿eh? Y al final lo tenemos que se va. El 1 de julio pone camino para Castilla. El periplo lo hace ir a Castilla, también para bajar a la zona de centro, ¿no? Hacia Madrid y tal, para luego cruzar hacia Valencia y volver a coger un barco que le llevara a Pésaro. Este es el periplo de un fraile extraño que pasó por aquí, por lo menos queda constancia de los lugares que pasó por Asturias, pero no describe casi, bueno, no describe pues, ni casi ni nada, o sea, no describe paisajes. Hay otros autores que sí, o viajeros que hacen alguna anotación de la Asturias montañosa o de los ríos que tienen que pasar o zonas un poco fluviales complicadas, como la zona de Navia, de Luarca, ya en la costa, en el camino de la costa, o de otros compañeros. Bueno, en este caso este iba acompañado de otro agustino, de Antonio Macerata, que no sabemos quién es, o sea, sabemos el nombre, pero no...
O sea, que iba acompañado.
Iba acompañado, sí. Él sale del monasterio con Antonio Macerata, pero no nos dice, o sea, no sabemos
quién era específicamente.
No, Zacconi no hace una descripción, ni una descripción física de Montemagio, que no sabemos exactamente cómo era, ¿no?
Porque Zacconi lo que hace es coger los escritos de su
paisano,
¿no? Sí,
me imagino que habría hecho algunas anotaciones cuando llegó al monasterio y sobre esas fue las que trabajó Zacconi, pero ya digo, no debían ser muy pobres porque a pesar de las interpolaciones que introduce en el texto de Montemagio, realmente las lagunas son muy grandes. Hay momentos, digamos, de mucha descripción y que sí que se detiene para eso, el tema de Mariano, el tema de los milagros. En el caso de Asturias, milagros pocos. Es cierto, no somos una región muy milagrera aquí. No te rías, hombre.
Lo único que llamó la atención fue que cobraban aquí por
sí,
los...
Sí, sí, el tema eclesial, digamos, del clero regular parece ser que lo llevaba un poco mal. Bueno, claro, él venía también de un mundo muy cerrado, que es lo que también extraña, ¿no? De cómo un hombre que pasa hace 50 años metido en un monacato, de repente se echa un periplo de casi...
¿Tantos días, kilómetros?
Casi 100 días y un montón de kilómetros mundo adelante, ¿no?
Curioso, ¿no?
Bueno, será como Alberto Campa.
Exactamente. Un viajero que surgió ahí, ¿eh? De tierras italianas, de un monasterio... Ahí en la zona de Pésaro, prácticamente ahí en las costas adriáticas, o sea que menudo viaje que se pegó y pasó, pasó aquí por Asturias, pasó por Oviedo, este Cristóforo Montemayo en 1583 y nos lo trajo hoy pues Víctor Guerra, que él sí que lleva un caminante y no está encerrado en el monasterio y sigue viajando mucho y se pasa por aquí todos los sábados a traernos pues estos viajeros, estas sendas y veredas. Gracias, Víctor, Hablamos ya el próximo fin de semana y que tengas buena Nochebuena y todas estas cosas. Un abrazo. Gracias, Víctor.
Muchas gracias a vosotros.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y la melodía del Reino de Asturias y del arte prerrománico con nuestro amigo siempre especialista en estas lides, Francisco Borge Cordovilla, que como el pasado fin de semana fueron esos programas especiales, pues hoy lo retomamos de nuevo con él, probablemente para ir cerrando al menos de momento o dejar los puntos suspensivos con el tema de Esperante y esa relación artística, también en todos los aspectos, del Reino de Asturias con esa zona, ¿no?, de la actual provincia de Lugo, que nos ha ido dando juego en estas últimas secciones con él. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días. Relación artística, evidentemente, la hay.
Eso, por
supuesto.
Otra
cosa es, claro, porque son ventanas que son artísticamente dan una impresión visual a los sentidos muy parecida, ¿no? Otra cosa es el tema de la filiación.
Has tirado de cuestiones de la metrología, si no me equivoco un poco, claro. Y algo has ido investigando, ¿no, Francisco, en estas semanas?
Sí, yo investigué las ventanas asturianas y son de idéntica factura a las cuatro que se conservan.
Pero en todos los sentidos, dices
que se conservan tríforas.
Todas iguales, sí, prácticamente.
Sí, de medidas también. Están todas elaboradas en torno a un... Del pie dórico, están todas elaboradas en torno a un cuadrado de 24 por 24 palmos. Un pie son 4 palmos, o sea que serían 4 por 4 pies. A ver cómo es. 4 palmos por 4 no serían 16. 8 pies.
Y
no, tampoco.
Escucha, Francisco, mientras lo vas comentando, iba a decirte, esas medidas están en comparación, por ejemplo, con San Tirso, San Julián, has ido haciendo un poco esas cuestiones, ¿no?
Sí, son 6 pies en todos los casos, tanto en San Tirso como en San Julián, como en Bendones y como en Nora.
Y bueno, nos viene a hablar de que está de Esperante también, esa filiación es cronológicamente situado en un mismo periodo, en esos talleres que hemos mencionado tantas veces.
Bueno, es estos cuatro que acabo de nombrar, Nora, Bendones, San Tirso, San Julián de los Prados, son los cuatro del reinado de Alfonso II. Yo ya establecí mis argumentaciones de por qué en otro lugar. Se puede consultar en Mirabilia y Betensía. Siguen la misma pauta de construcción. Y sobre todo se manifiestan que con los argumentos metrológicos y de modulación y compositivos geométricos que se utilizan, cumplen todos las mismas pautas. Es decir, los 24 pies se pueden dividir en dos partes de 12 pies, evidentemente. Pues la parte central, que son justamente 12 pies por 16 y por se puede elaborar un triángulo pitagórico que corresponde a la mitad de este trazado, es decir, al rectángulo de 12 por 24 pies, y que nos lleva al ancho del hueco central, incluidos los apoyos, incluidas las columnas, y luego sumándole los otros 4 pies nos lleva a la altura del hueco, o sea, del claristorio del ápice del arco, ¿no?, central. Y lo mismo se puede deducir para las laterales, pero desde la semicolumna hasta la columna del hueco central, un triángulo pitagórico que es la mitad, es decir, en vez de tener de módulo 4 pies, ¿no?, pues tiene de módulo 2 pies, ¿no? Y entonces 2 por 3, 6, eso nos mide el hueco, el ancho. 2 por 4, 8, estoy hablando de palmos todo el tiempo, ¿eh? 8 palmos, que sería la altura de la mitad del fuste. 16 palmos, que sería la altura del fuste, incluido el capitel.
Escucha, ¿y esas medidas son idénticas en todas esas cuatro que nos estás mencionando del periodo de Alfonso II?
¿Siguen todas la misma
metrología?
Sí, sí. Se les puede aplicar un triángulo pitagórico a todas a partir de que los huecos que se definen son múltiplos de tres. Es decir, que podemos establecer la premisa del triángulo pitagórico de 3, 4, 5, y eso se puede hacer para las tres, tanto para Santullano como para San Pedro de Nora, como para Santa María de Bendones, a partir del análisis este que se hace para San Tirso.
Curioso.
Entonces, Bueno, ¿no? Que las hicieron todas, que pertenecen todas al mismo taller.
Al mismo
Entonces las
taller.
hicieron todas por la misma pauta.
Claro.
Pero sin falta de entrar en el desarrollo de la triangulación, porque yo antes para entrar en el desarrollo de la triangulación, pues me fijé eso, en que 24 palmos son divisibles en dos grupos de 12, ¿no? 12 ocupa la central y 6 cada uno las
Las
laterales. Entonces,
laterales.
que el módulo del cateto menor de las laterales son 2 pies, 2 por 3, 6. Y que el módulo del cateto menor de la central, eso es el doble de 2, 4. Es 4 por 3, 12, que es la mitad a su vez de todo el conjunto
Va todo
compositivo.
reglamentado 100%. Oye,
Claro.
¿y la de Esperante irá
No,
por estos lides o será?
nos vamos a Esperante y nos encontramos con varias cosas que no son
Idénticas.
canónicas. Claro, nos encontramos con que el hueco central no llega a ser doble que los laterales. Y que el hueco lateral derecho es más ancho que el hueco lateral izquierdo. ¿A qué nos lleva esto? Pues a que no aplicaron estas pautas geométricas de composición. Es decir, a que se trata de una copia. De una copia hecha a grosso modo que les quedó bastante bien, pero que no. Pero que en la. O sea, en lo que es la articulación. La articulación de los espacios de ese rectángulo que se genera, dividirlo en tres partes, porque hay que recordar que tanto que sobre todo en Santullano se da la circunstancia de que se introducen unas jambas laterales que hace que se ensanche notablemente el conjunto. No hay columnas laterales de apoyo de los arcos laterales, se sustituyen por unas jambas laterales y por seguir el mismo sistema de composición, pues el cuadrado de 24 por 24 pies se convierte en un rectángulo de unos 26 por 24 pies, yendo a eje de esas jambas. Pero da igual porque las pautas de que los triángulos múltiplos siempre de ese esquema 3, 4, 5, o sea que el módulo de los triángulos resulta aplicable precisamente a eso, porque son múltiplos de 3 todos, ¿no? Pues eso se produce tanto en Santullano como en Mendones como en Nora. Sin embargo, en Esperante, dadas estas ya discrepancias iniciales, no tenemos dos huecos iguales de módulo 2 al que se le puede aplicar el triángulo 3, 4, 5, ¿no? O sea, 6, 8, 10, ¿no? No se les puede aplicar. ¿Por qué? Pues porque el hueco, repito, el hueco izquierdo, la ventana lateral izquierda, resulta distinta de la ventana lateral derecha.
No, no son
Eso
iguales.
es, claro, es más ancha la ventana lateral derecha. Pues porque el fragmento de fuste que escogieron para la ventana lateral derecha, pues aparte que esto es todo reaprovechado, lo de Esperante, porque el fuste lateral derecho ya se ve que incluye el toro inferior, lo incluye el fragmento inferior del fuste, cuando las otras no tienen toro inferior, las otras que sean, o sea, las correspondientes al hueco central. Las basas son todas distintas, digamos, ¿no? Porque la basa del lateral derecho está esculpida en una sola pieza que incluye un fragmento inferior del fuste lateral derecho, mientras que las demás no están hechas así, son todas piezas distintas, salvo las dos centrales que pueden parecer más fáciles. En lo que sí coincide con Santirso es en la protuberancia superior de la hoja del piso de acanto superior, pero eso no es suficiente porque claro, no vamos a copiar de un original que no está bien hecho. Es decir, a mí me da la impresión de que lo que pasa aquí es que no se molestaron en aplicar las reglas geométricas de los asturianos, sino que a base de piezas reaprovechadas hicieron una cosa que les quedó muy bien, la verdad, porque a simple vista casi no se distingue. Pero Pero vamos, que Esperante, yo creo, en base a estas referencias geométricas, que no fue el original. Entonces, pues hay que deducir que fue una copia.
Ah, o sea que
Yo, por
no,
lo
que
menos,
tu
¿no?
opinión, que sería en este caso, y viene a poner ahí un poco el
Es que
punto.
las de Oviedo responden a un esquema geométrico rígido que se aplica siempre en las cuatro que serían atribuibles al reinado de Alfonso II. Porque luego hay una, tenemos otra trífora, que es la del ábside central de Valdedios, pero ya no sigue este esquema, está todo mucho más verticalizado.
Curioso, sí.
Sí.
Si nos
Entonces.
escuchan ahora desde Esperante, no sé qué opinarán. Lo digo en broma esto, ¿eh, Francisco?
Ya, bueno, opinarán que ya están los asturianos intentando independizarse del reino suevo, ¿no? No, no se trata de eso. Pero estas asturianas además a mí me parecen anteriores. ¿Claro?
¿Y tú crees que cronológicamente esa es muy
Son
posterior a las
anteriores a
otras?
800.
Estas de
No, yo no
Esperante,
sé si son.
¿cuándo
Claro,
se
no
podrían
lo sé.
situar? Eso es complicado, ¿eh?
Sí, es complicado porque además que no tenemos datos metrológicos de la iglesia. Pero bueno, por las proporciones ya se sabe. Yo aquí podía haber prescindido de exponer que el módulo de, yo qué sé, del triángulo son 2 palmos. Yo con decir que es un triángulo 3, 4, 5 pitagórico, o que el módulo del triángulo grande que define el hueco central es el doble, son 4 palmos. Podía haber prescindido, ¿no? Porque es que, ¿no? Y que 2 por 3, 6, más 2 por 3, 6 son 12, y 4 y 3 por 4, 12, 24. Me definen ese cuadrado inicial de 24 por 24 palmos. Y le resulta aplicable, pues, el asunto este del triángulo de Pitágoras. Aquí no resulta aplicable en Esperante, con lo cual yo considero que esto ya está hecho a ojo. Entonces yo no considero que un prototipo lo vayas a hacer a ojo, porque si hiciste el prototipo a ojo, ¿qué te impide hacer qué te impide hacer las copias a ojo? ¿Para qué te vas a molestar en definir un sistema geométrico, no? Yo creo que más bien las originales, basadas en un sistema geométrico que bebe de las fuentes de la arquitectura antigua a través del Imperio Carolingio, ya eso ya está más que repetido por mi parte, pues no te vas a molestar en definir un sistema geométrico cuando el modelo ya no lo define, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que también en San Tirso las piezas, algunas son reaprovechadas y otras son talladas exprofeso para el monumento, pero se molestaron en
En seguir
regularizarlo todo.
eso, en
Sí,
regularizar
es.
las medidas, aunque fueran piezas reutilizadas, ¿no? Como decías.
Sí, lo mismo pasa en Santullano, pero Santullano ya no tenía la misma disponibilidad de piezas que en San Tirso, porque en Santullano sustituyeron el apoyo de los arcos laterales por unas enormes jambas, ¿no? De arenisca, ¿no? No se entiende que no hayan trazado capiteles, aunque fueran de pilastra, ¿no? Pero bueno, como estaba alto, como ya dijimos la otra vez, se molestan en seguir la pauta del doble de amplitud de los huecos, pero nada más.
Es un
Y en
tema.
Nora y en Bendones, que bueno, que tampoco están tan altos, pero no son edificios tan grandes como Santullano, pues pasa lo mismo, se respetan escrupulosamente. Pendones, que es la que tiene las piezas talladas exprofeso y que están sin acabar de tallar. Ya se sabe que los capiteles de Pendones son troncos cilíndricos, ¿no? Puestos unos encima de otros. Y eso es porque están sin terminar de tallar. Eso al menos fue lo que expresaron diversos autores. Desde el propio Manzanares hasta a ver si me vendrá ahora este hombre. Bueno, no me acuerdo. Hasta el que hizo este del prerrománico, no sé si es, no sé ahora mismo quién es. Nieto Alcaide. Sí, Nieto Alcaide es de la misma opinión que Manzanares. Pero bueno, siguen manteniendo esa pauta. El hueco central es doble de los laterales, ajustándose a los apoyos de dicho hueco central. Y en Nora, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, que no hay, en Nora sí que hay, sí que se molestaron en esculpir unas piezas en los laterales, pero no son las mismas, no son las mismas piezas que pusieron en el central. Y sí que podríamos afirmar en Nora que también reaprovecharon piezas.
O sea, que hubo también
Pero
reaprovechamiento en ese
sí,
aspecto.
pero yo lo que recalco es eso, que de una, que de una articulación de un hueco que está hecha a grosso modo sin un sistema geométrico aplicado, definido, vayas tú a deducir cuatro articulaciones de huecos que se ajustan a un sistema geométrico, cuál es el triángulo pitagórico para articular ese cuadrado de 24 por 24 palmos, que resultaría muy raro, ¿no? Porque dijeron, bueno, ¿cómo hicieron esto es esto? Bueno, pues nada, más o menos, pues nada, simplemente pues con la palma de la mano lo haces, ¿no? Y ya está.
Esta
Y
cuestión.
tienes ese hándicap, ¿no? Además de qué pasa con las piezas reaprovechadas, que te pueden determinar hay unos condicionantes, ¿no? Que luego al final las dimensiones no queden igual. Dime, dime.
No, te estaba diciendo que es un tema cuanto menos muy muy llamativo, ¿no? Ese estudio metrológico y que nos vienes un poco a resumir que la de Esperante no es como las de San Julián, San Pedro de Nora, Bendones y
No.
San Tirso. Ese
En
es un poco el
apariencia sí.
resumen. En apariencia sí,
Me parece
pero en el trasfondo no.
mucho. O sea, artísticamente podríamos decir lo que dijeron todos los que entrevistaron en los medios, ¿no? Que son idénticas, que no sé qué, y luego ya empezar a partir de ahí, sin mayores análisis, pues empezar ya a decidir, porque son decisiones ya, ¿no? Subjetivas, a decidir dataciones, ¿no? Ah, no, pues mira, yo es que yo creo que como el reino suevo, pues en las asturianas se derivan, porque no, pero es que en las asturianas hay un sistema geométrico de trazado y en esta de Esperante no. Entonces, pues
Curioso. Muy bien, hoy
eso
hemos
tiene que servir de
traído
algo.
este asunto, ¿no? Que nos ha dado para, bueno, unas cuantas secciones con respecto a ese tema y que yo creo que Francisco ha explicado muy claramente su opinión basada, por supuesto, en la investigación y en esas cuestiones que él va investigando poquito a poco y que siempre nos pone aquí, bajo su foco. Con lo cual, ha sido un placer, como siempre, charlar con él. El próximo fin de semana
Igualmente.
seguiremos hablando de estos temas. Será ya el último de este año, pero bueno, siempre Francisco ahí al pie del cañón. Seguramente lo tendremos mucho más. Francisco, un abrazo fuerte y hablamos el próximo fin de.
Muchas
Gracias, ¿eh?
gracias. Muy buen fin de semana a todos.
En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Llega el boletín de noticias, pero a continuación, de nuevo, un buen día para viajar. No os despeguéis de la radio, primero la información y a continuación, un buen día para viajar.
tormenta de truenos y